¿Eres de esos jugadores que andan buscando experiencias diferentes o juegos que se salgan de la norma? Has llegado al lugar correcto, La Inditeca, un proyecto que se enfoca única y exclusivamente en los videojuegos independientes. Puedes seguirme por mis redes sociales como Twitter e Instagram y también en mi canal de YouTube, Twitch y Discord, donde podrás conocer a todas las personas que integramos esta bonita familia. ¡Te esperamos! Sean bienvenidos a La Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les cuentan su pasión por los videojuegos independientes. Regresamos después de un parón bastante considerable, vacaciones allá en Europa y cuestiones de la vida personal mías y de Gamelur, pero ya estamos de vuelta a los micrófonos para todos aquellos que siempre nos regalan un ratito de su tiempo para escuchar el podcast. Y hoy estamos con un tema un poquito polémico. Vamos a tratar de hablar un poco de los videojuegos independientes modernos y cómo está esto de definir un estudio independiente, que no necesariamente es un videojuego independiente, sino el estudio específicamente. Y vamos a tirar una data por ahí y Gamelur nos va a contar su experiencia desde lo que fue ser autónomo años atrás. Así que para quienes no han vuelto a escuchar esa atorzopelada voz del señor Gamelur, ¿cómo estás?
Pues buenas noches. Para mí, como podéis ver, estoy un poquito oscuro, ¿vale? Porque estamos grabando de noche. Pero, como siempre, tengo muchísimas ganas, don Jeff, de hablar con usted. Aunque no os lo creáis, hablamos fuera de los podcasts. Y no solamente de videojuegos, entonces hemos seguido manteniendo el contacto, ya que nosotros nos seguimos llevando, no solamente para hablar de temas relacionados con el podcast. Y la verdad es que hemos estado comentando en varias ocasiones que ya había ganas, ¿no? En plan, nos faltaba contar los días. Yo tengo una pared ahí, no se puede ver, pero tengo una pared con marcas, como si fuese una cárcel, esperando mi libertad para poder volver con usted. Y con vosotros también, con queridos oyentes y espectadores que estáis aquí preparados y listos para escuchar a estos dos monos de feria hablando sobre videojuegos independientes.
Sí, básicamente. En resumen, algo así va la cosa. Pero bueno, se siente bonito volver a los micrófonos. Hace poquito subí un podcast yo a solapa y estuvo bien, pero no es lo mismo, compadre. No es lo mismo. Hace falta tener alguien que te responda al otro lado.
Alguien que te diga, no, eso está mal, estás equivocado.
Y que te corrijan y todas estas cosas. Pero bueno, para quien nos escucha por primera vez y nos encuentra así de la nada, bueno, esto es el podcast de La Inditeca, donde dos apasionados del mundo indie pues tratan algunos temitas. Y hoy vamos con un tema especialmente particular, porque hace un tiempo atrás, justamente este año, no sé por qué, fui un poco objeto de señalamiento para defensa del indie en algunos chats y en algunos streams, de que había que definir otra vez la escena independiente, los videojuegos independientes, y yo dije, qué pereza, no estoy como tan de acuerdo con que es necesario definirlo, porque siento que ya para mucha gente un indie entiende quién es. ¿Cuál es la diferencia entre un indie y un triple A? Creo que es más marcado ahora que antes, por lo menos a nivel de gameplay y juegos y cosas así. Hay algunas excepciones que son un tanto ambiguas y hay gente que dice que sí y otros que dicen que no. Pero antes de pensar en definir qué es un juego independiente, yo lo quise ver más desde el lado empresarial. ¿Por qué? Porque si nos ponemos un poquito más estrictos, básicamente las personas que crean su videojuego son literalmente gente que tiene un emprendimiento o que quiere tratar de generar algún tipo de proyecto. Inditeca es un proyecto independiente. Gamelur es un proyecto independiente. Y algunas personas tratan de vivir de ello, otras tratan de montar su empresa, y quienes hacen videojuegos independientes, en la mayoría de los casos, no digo que todos, siempre hay excepciones, son gente que de alguna manera u otra tiene que montarse una empresa, ¿cierto? Entonces, estuve revisando un poco de literatura para traerles unas cuantas unas puntualizaciones con respecto a esto y me encontré una página que básicamente trata de definir qué es un emprendedor independiente, cuáles son las características. Y esto es una página que no tiene nada que ver con videojuegos, pero cuando empieza a leer van a notar la relación que hay entre una cosa y la otra. Básicamente dice: un modelo de negocio emprendedor independiente combina la libertad de dirigir tu propio negocio con la simplicidad de solo ser responsable de ti mismo. Es fácil ver por qué son tan atrayentes. Algunas de las mayores ventajas que disfrutas al dirigir un negocio unipersonal o un negocio pequeño, también cabe por ahí, es el bajo coste para comenzar. Son negocios de emprendedores independientes que no suelen requerir demasiada inversión para comenzar, especialmente en comparación con una pequeña empresa más tradicional. Todo es más simple con una parte interesada. Menos empleados implica menos complicaciones, así como costos menores de ejecución y menos papeleo para controlar. El famoso sueño de ser tu propio jefe. Tienes un control total de la dirección y funcionamiento del negocio, el tiempo y tus condiciones. Y el 100% de la propiedad, lo que significa que lo que creas hasta cierto punto es tuyo. Llámese música, videojuegos o lo que sea, hasta cierto punto, a no ser de que estés usando Unity, es tuyo. Pero son de las ventajas que tiene tratar de ponerte tu propio negocio. No sé vos si crees que esto es correcto o crees que se le puede agregar algo más.
Esto es muy cogido con pinzas, depende. Aquí voy a poner mi experiencia personal. Yo, cuando estuve como autónomo, yo trabajaba como desarrollo web, marketing digital, todo lo que viene a ser con tema de community manager, publicidad, ya sea tanto física como digital. Entonces yo me pregunto, la parte de 100% de propiedad de todo lo que tú haces, ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una página web para Inditeca. Yo te la doy. Yo tengo todo el derecho a utilizar esa página o ese código o lo que fuera para reutilizarlo, para cualquier cosa. Sí, incluso pues para poner en mi portfolio o para, pues eso, cambiarle un par de logos, un poco el color y utilizarla para, en vez del de Inditeca, pues para el de Gamelur o para XYZ Reviews o para lo que sea, ¿vale? Pero el producto final, es decir, no el código fuente, el producto final no es mío, porque yo te lo he vendido a ti. Yo te he vendido ese producto que tú has querido a través de mis servicios. Entonces, esa parte de 100% de propiedad, porque luego ellos con esa página web pueden hacer lo que quieran. Puedo haberla hecho yo, pero luego igual contratan a otra persona, ya sea interina o a otra persona independiente, para que les haga una modificación o les actualice la página, o aunque sea, pues las fotografías no las subo yo, pero tienen una persona encargada de que sube ese contenido para ir actualizando las fotos, los vídeos, etc. Entonces, ¿hasta qué punto es 100% de tu propiedad si trabajas como en empresa independiente para ofrecer servicios u ofrecer productos? Si yo, por ejemplo, tengo una tienda, yo me considero un empresario independiente, pero me monto una tienda de chuches. Bueno, la chuchería que yo te vendo ya no es de mi propiedad. Yo no puedo coger, ir corriendo detrás de ti y decirte y pegarte un mordisco y devolvértela, ¿sabes? Dice, espera. Toma, para ti. No sé si me entiendes, si la gente nos está escuchando entiende un poco el concepto. Lo he llevado al absurdo, ¿vale? Pero es un poco ese ejemplo, el hasta qué punto es 100% de nuestra propiedad. Bajo coste para comenzar. Depende de la empresa que quieras montar. Yo en mi caso, pues sí, un coste mínimo porque trabajaba desde casa, porque el PC lo tenía ya y muchos servicios pues no me son necesarios, por ejemplo, pues un local. Pero si tú quieres montar tu propio trabajo independiente, es posible que necesites un local o necesites una inversión inicial para comprar X aparato o para comprar cualquier cosa. Tú imagínate que te vuelves un profesional o montas tu estudio de impresión 3D, de figuras. Bueno, pues con una impresora 3D no te va a dar para el negocio. Igual necesitas comprar 3 o 4. No muchas más, pero sí que necesitas unas cuantas. Y baratas no son. Aparte que luego licencias y mil cosas que tengas que comprar. Son todo muy cogido con pinzas. Es decir, por norma general, esos puntos sí que son ciertos, pero...
Ok. Yo esto hay que llevarlo al terreno de los videojuegos, ¿verdad? Porque al final eso es lo que estamos tratando de hablar acá. Esto es como quien te empieza a contar un poco de lo que piensa y ya después vamos desarrollando más. El programa anterior yo estuve hablando de la industria del videojuego en Costa Rica y lo que leí fue un informe de la promotora de comercio de Costa Rica, que se llama Procomer. Y esa promotora lo que hizo fue un estudio de las empresas que crean videojuegos en mi país. Por tanto, las trata como empresas, no como videojuego independiente, ¿verdad? O sea, nosotros, los jugadores, y esto sí es algo que creo yo muy personal, si vos estás de acuerdo o no, ya me dirás, muchas veces vemos los videojuegos desde el punto de vista de jugadores y le damos como todo ese mundo maravitupendo de que, ah, yo juego indies y me encantan y son aquí y son allá. Pero detrás de eso siempre hay una gestión que hay que hacer y de hecho nosotros lo hemos hablado en otros programas de qué deberían hacer los estudios independientes para llegar a más gente. Qué marketing, qué mejor promoción, qué tener nombres un poco más fáciles de recordar y cosas así que vemos que hacen falta. Entonces, si yo leo un informe de una promotora de comercio tratando de explicarme cuáles son las empresas en mi país, ahí es donde yo empiezo a pensar diferente el mundo de los estudios independientes, porque ya los veo como eso, como estudios, así sea una persona. Esa persona tiene que pagarse su propio salario, tiene que comprar la tecnología para desarrollar el videojuego o tener la suscripción a algún software, tiene que pagar su internet, tiene que pagar su seguro médico.
Y tiene que pagar a Unity.
Tiene que pagar a Unity, si supera las 200.000 copias. Y entonces ahí es donde yo digo, pucha, a veces todo se ve muy lindo desde el punto de vista cuando estás jugando con el mando. Pero detrás de todo eso hay una gestión muy grande y hay una forma de verla distinto. No sé si vos te habías planteado esto de verlo un poco más gerencial, si se quiere decir de alguna manera, o siempre lo habías visto desde el lado más gaming.
A ver, yo siempre lo he dicho, las empresas no son tus amigas. Y en el caso de los videojuegos indies, es lo mismo. A ver, que siempre hay excepciones, que siempre hay gente que lo que busca es, primero, montar una base, montar una idea, quieren hacer su juego de este tipo, y a partir de ahí van desarrollándose y van creciendo y van haciendo más cosas. Y empiezan a pensar como una empresa, pero en base a una idea que ellos han formado. Uh-huh. Es decir, a una meta que ellos querían conseguir. Es decir, yo quiero hacer un juego de un pañuelo que es un avión de papel que viaja por diferentes sitios y tú tienes que pasar por los aros como si fuese Superman 64. Y es una crítica tanto a Superman 64 como a, yo que sé, a la sociedad que vivimos hoy en día.
Al consumismo del vuelo.
Pero en base a eso... Una vez creada la idea y empiezas a desarrollar el juego, tú tienes que pensar como una empresa. Uh-huh. ¿Qué título le voy a poner? Dentro del juego tengo que poner cosas que gusten a la gente. Tengo que saber promocionar el juego. Ahí piensas como una empresa. Uh-huh. La diferencia que suelo ver, por norma general, entre estudios independientes y un estudio AAA, es que el estudio AAA busca primero qué es el público objetivo, qué es lo que quiere vender, cómo lo quiere vender, y en base a eso suele crear un juego. Uh-huh. O suele buscar un equipo que lo desarrolle. Por norma general, repito, siempre.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Entonces, sí, pero no. Es decir, los estudios indie son empresas, claro que sí, tienen que vivir de ello, obviamente, pero, bueno, hay veces que incluso suele ser como un segundo trabajo cuando empiezan con ello, o simplemente es un hobby. Uh-huh. Exactamente lo mismo que comenté en mi último vídeo, para los que estéis viendo esto, nada más salió el podcast, en el que hablo de por qué me gustan los videojuegos indie y precisamente saco este tema, ¿vale? De que muchos estudios o muchos desarrolladores empiezan como un hobby o por probar algo nuevo y a partir de ahí, si sale todo bien, sí que empiezan a ponerse un poquito más serios o intentar, a partir de ese beneficio, buscar algo más.
Sí, y esto aquí me sirve para hacerte una pregunta, vos que si sí has tenido la posibilidad de ir a probar juegos en eventos, que has ido a ver demos y te has sentado con los desarrolladores ahí, porque esa es la parte donde tal vez nosotros, que ya hemos visto por muchos años algunas cosillas que han fallado, el no verse como una empresa, a algunos estudios a veces les juega una mala pasada. Porque cuando llegas a probar el juego que están poniendo en un evento, llámese una jam o tal vez el Indie Dev Day que está en España, y lo hablaba con el chico de XYZ Reviews, nos decía, a veces les cuesta mucho tratar de venderte bien la idea. O te llevan el demo, jugas el demo y no saben explicarte después qué. ¿Verdad? Entonces ahí te lanzo la pregunta, o sea, ¿crees que a veces les pasa eso, que el juego, la idea del desarrollar el juego está muy bien planteada, pero hasta ahí, o no?
Sí, me ha pasado un poquito de todo, las veces que he probado juegos y he hablado con los desarrolladores. He tenido ocasiones en las que, por ejemplo, yo estoy con el mando, estoy jugando y mientras juego, tengo al lado a uno del equipo de desarrollo y me va contando. Pues mira, tienes que hacer esto, está aquí, no sé cuál, o te empieza a decir, pues sí, mira, pues es que esta parte todavía está en desarrollo, tú no te preocupes que, o sea, si hay un problema tal, esta parte nos ha costado un poquito más. Incluso quieren recibir un poquito de feedback mientras estás jugando, o están atentos a lo que tú juegas, que eso es importante, porque muchas veces, que también me ha pasado, jugar, es decir, ¿puedo jugarlo? Sí, sí. Y me pongo a jugarlo y veo que el desarrollador está hablando, o se ha ido a tomar un café, o se ha ido a dar una vuelta, y dices, no sé, preocúpate por la gente que ha venido a interesarse por tu juego, que se ha sentado y que quiere aprender de lo que has estado haciendo, quiere saber más, porque ese puede ser tu público objetivo. Y al final, este tipo de eventos son para captar clientes. Pensándolo como una empresa, es una forma de captar clientes, claro, una forma de conseguir compradores. Si tú no muestras interés, algo va mal. Lo que tú dices, igual es que no se lo están tomando como una empresa. Pues, que repito, hay casos concretos. Ahora imagínate que me aparece en los comentarios el desarrollador de Patata Games y me dice, no, es que cuando fuiste a probar el juego, pues estaba muy cansado y me fui a hablar con otra persona o me fui a tomar un café. Ya, bueno, vale, que por una vez, que no todo el mundo, tienes que estar con todo el mundo porque al final son muchísimas horas y estás muy cansado y hay veces que va solamente una persona o solamente es un desarrollador, lo entiendo. Pero no es que me haya pasado una vez, me ha pasado unas cuantas veces y se nota que yo no he sido el único al que se lo han hecho, porque se ve una desgana. Luego aparte, siempre ves eso, unos que intentan hacerlo lo mejor posible, que no sé, que tienes la pantalla con el banner y tienes todo el juego y tienes todo bien puesto, con las tarjetitas, incluso un poquito ambientado, algún detallito, una cosita que veas que, oye, pues que está guay, ¿no? Que se ha intentado interesar más. Y otros que, con suerte, tienen un DIN A4 dibujado a mano del título del juego. Que también entramos en el tema de presupuesto, sí. Pero con poco presupuesto también puedes intentar hacer cosas muy chulas, porque al final es un producto que tú vas a utilizar tanto en este evento como en el siguiente, como en el siguiente, como en el siguiente.
Sí, exactamente. Y por eso quería preguntártelo, porque por lo menos aquí en Costa Rica yo no he tenido la posibilidad. Hace muchos años sí, cuando ni siquiera yo hacía podcast de esto, y fue probar el juego, sentarme, no tenía nadie alrededor y me pasaron una hoja al final. ¿Qué pensás? Y unas cuantas preguntas y listo, eso fue todo. Y nunca supe nada del juego, me regalaron unos stickers y listo. En eso acabó, esa fue mi gran experiencia. De hecho, ya me estoy planteando muy en serio en algún momento ya ir a eventos, porque sé que en Argentina salió uno que se llama La EVA. Bueno, lleva varios años, pero me queda cerca relativamente y Argentina es barato. Entonces me gustaría ir y así otros, ¿verdad? Siempre está la posibilidad de ir a España de alguna manera u otra, porque me gustaría vivirlo, porque me lo han contado mucho, pero no lo he vivido. Y aquí es donde yo te lanzo mi planteamiento, a ver si tanto vos como quien nos escucha están de acuerdo. A mí, porque soy inditeca, y en el caso tuyo, porque sos gamelur, a veces nos dicen, ¿qué es un indie? Entonces, bueno, ya uno empieza como a decir cosas, y en algún momento nosotros acordamos de alguna manera que eran juegos que tenían libertad creativa y si tenían económica, pues era una ventaja. Yo ya ahora un indie no te lo podría definir necesariamente desde el juego. Creo que es un concepto más amplio. Si yo un estudio veo que tiene la posibilidad de hacer un juego por sí solo, con sus medios económicos, de personal, tecnológicos, y sobrevive y puede sacar el producto, para mí es independiente. Aquí en Costa Rica pasa mucho, y lo dije en el podcast pasado, que hay una empresa que llega a Nickelodeon y le dice, quiero que me hagas este juego. Contrato por servicios profesionales. Listo, no dependes de Nickelodeon, estás haciendo una parte de un juego de ellos. Pero ese dinero que te entró te sirve para financiar tu propio proyecto. Entonces siguen siendo un estudio independiente, una empresa independiente, son un emprendimiento por aparte, solo que han crecido tanto que llega una gran marca y les ofrece hacer un proyecto y con eso pues el dinero va girando al punto de que ellos invierten de nuevo y hacen sus cosas. Te pongo un ejemplo. Me contaba Verdu de XYZ que los chicos de Blasphemous, en lugar de las ganancias que obtuvieron con Blasphemous, de empezar a repartir y darse sus lujos, comprarse un carro, lo que sea, se montaron una empresa de consejería y de editora. Entonces, para la gente que necesita eso, ahora ellos están con ese trabajo. Y me dijo, no ganan mucho, porque la verdad es que el dinero lo están reinvirtiendo en eso para tratar de mejorar la industria del videojuego español. Y siguen siendo independientes, porque no dependen de nadie más que de sus propias ganancias y proyectos aparte. Side projects que se llaman en las empresas. Entonces, yo ahora lo veo así. Ya me cuesta mucho desligar el tema empresarial del tema videojuego, porque para mí van de la mano. Entonces, si me dicen, definí un juego indie, yo lo pienso más como un estudio que tiene la capacidad propia, ya sea por proyectos que le contratan o por sus propios proyectos y sus propios medios, de generar proyectos que quiere o que puede también. Y no necesariamente tiene que ser una IP nueva de algo, no, sino que puede ser también cosas que les hayan contratado y los ponen a hacerlo. No sé si estás de acuerdo o no, o si tienes otra visión.
Yo voy a plantear un escenario, ¿vale? Uh-huh. Y quiero que también la gente que nos está escuchando y tú me contestéis y luego os daré una respuesta, ¿vale?
Dale.
Os voy a poner en un escenario, el mismo que, por ejemplo, pues, en mi caso, ¿no? Desarrollador web. Yo, por ejemplo, hago una página a Fulanito Enterprise, que tiene pues, su propia página de, yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Y da la casualidad de que pues, esa persona, yo le he hecho una página web que es la leche. Soy un experto en mil cosas y le he hecho una página que es la envidia de todo el mundo. Uh-huh. A partir de ahí, pues por X o por Y, pues lo termina encontrando esa página web, la ve un captador, vamos a decir, o una persona que está buscando páginas web para contratar a esa persona. Y de repente, pues me contrata Renfe y me dice, quiero que me hagas, quiero que trabajes conmigo para hacer mi nueva página web de este servicio concreto. Y quiero que tú trabajes y que me hagas esta página porque me ha encantado este apartado que has creado o este producto o este script o lo que sea. Y quiero contratarte para esto. Yo les hago la página web de su nuevo producto de lo que sea. Una página web nueva, completamente para ellos. No tiene incluso... Puede que no tenga nada que ver con la línea de trenes, ¿vale? Puede ser de cualquier otra cosa. Y cogen ellos y me pagan. Y después... Me dicen, dentro de un par de años, me dicen, oye, queremos otro producto de lo mismo, ¿no? Yo sigo trabajando en mis cosas y queremos este otro. Y te vas a pagar muchísimo. Vale, y si lo vuelvo a hacer. O le actualizo incluso la página anterior que yo le hice. Uh-huh. ¿Seguiría siendo un estudio independiente? ¿Una empresa independiente?
Desde mi perspectiva, sí.
Vale. Ahora, Pongamos el ejemplo de los videojuegos. Moon Studios, Ori and the Blind Forest. Desarrollan, llega a Microsoft, le mola la idea, compra. No compra el estudio, sino que financia el juego, les paga, sacan Ori and the Blind Forest, es un éxito, dicen, ahora queremos que nos hagas la segunda parte, la secuela. Mucha gente considera Ori and the Will of the Wisp que no es indie. Porque si me has considerado un trabajo que puedes, sigo manteniéndome como independiente, el otro en los videojuegos ya no es independiente. A ver, yo en mi caso siempre he dicho que un doble A es un indie con presupuesto. Vale. O un indie con una empresa grande detrás.
Tenemos es decir, sigue siendo
un estudio independiente, pero que hay una empresa muy grande que pues, les está apoyando. Eso para mí es un doble A. Que lo sigo al final considerando, lo dicho, lo sigo considerando como indies. Porque además a día de hoy, entre el doble A y el indie es que están tan pegados, es que ya no hay una frontera.
Yo siento
sí que es cierto que el extremo sigue siendo el extremo. Es decir, vamos a ver, a dejar las cosas claras. El tío que ha desarrollado solo durante las noches de octubre ha estado desarrollando su propio videojuego. Ajá. Pues hombre, pues sigue siendo muy independiente. Pero empieza a haber casos en los que ya no lo es tanto. Entonces...
Yo siento que usaste una palabra que he escuchado mucho en chats, en podcasts y todo, es apoyando. Creo que es más contratando. Si lo cambiamos a contratar, ya la visión puede cambiar un poco. Ahora, yo sé que... Y pues estoy pensando en una persona que espero nos escriba en comentarios que va a estar muy desacuerdo conmigo. Pero... Yo siento que también eso es una cosa que normalmente vemos como, es que ¿qué pasa si Sony financia? Pero es que no necesariamente sabe si está financiando o está contratando. Que lo hemos dicho nosotros con Devolver muchas veces. Ya, a día de hoy, Devolver necesariamente tiene toda esa visión de indie que tenía en un inicio. Bueno, si uno se pone a buscar en internet, pareciera que sí, en el papel, ¿verdad? Pero técnicamente sí, porque básicamente Devolver lo que dices, yo soy la editora, vos tenés tu proyecto. Ok, perfecto. ¿Qué necesitas vos para terminarlo o para que salga? O yo te apoyo con todo lo de marketing, la parte de lanzamiento en Switch y todo eso, vos te desentendés del resto y yo hacé tu juego y listo. Yo lo veo como una negociación de dos empresas diferentes que están tratando de llegar a una meta, que es sacar el juego y que sea exitoso. Trate de hacerlo. Entonces, por eso es que mi discurso ha ido cambiando con el paso de los años. Tal vez lo de Ori me lo planteabas vos de hace 2 años y yo te decía, no, el Will of the Wisp no es indie. Pero a día de hoy, estoy más del lado de que sí, porque sigue siendo, Microsoft te dijo, ok, el primer proyecto me encantó, hagamos un segundo. Y no necesariamente hay que desligar el éxito de una empresa que empieza desde abajo. Tenemos el caso de Supergiant. Supergiant empezó chiquitito con Bastion. Y ahora es una gran empresa que tiene fácil 20 trabajadores. Pero es porque ha ido trabajando de forma correcta. La gente le ha gustado lo que saca. Y tiene obviamente unas ganancias. No te puedes hacer más pequeño. O sea, no serte que despilferres el dinero y no seas lo suficientemente inteligente para manejarlo. Pero crecer es una parte normal de cualquier situación similar a esta, de que querés vivir de o tal vez te planteas tener tu propio desarrollo. Y que para nadie es un secreto que muchos desarrolladores indie son gente que trabajó en EA, en Ubisoft, y ya traen esa visión de querer formar su propia empresa. Es que es lo que estamos hablando. Al final todo es tratar de vivir.
Sigue siendo independiente porque el dinero con el que has empezado tu empresa viene a raíz de venir de una empresa diabólica como Electronic Arts.
Es que es el salario de la persona. Es como que yo te diga,
hay que pensar.
Me voy a poner un instituto con el salario que gano del instituto que me paga. O sea, es mi salario.
Pero es un instituto independiente.
¿Ah? ¿Ah?
A ver, siempre va a estar este debate de qué es indie, qué no es indie. Ajá. Este juego es indie, este juego no es indie. Bueno, pues al final siempre está un poco en el aire y siempre va a ser un poquito... Hay algunos que no. Hay algunos indie-like que siguen existiendo, ajá, siguen habiendo, y que algunos son más cantosos que otros. Pero luego hay otros que siempre... Siempre cuando estamos hablando de este es indie, no es indie, la gente siempre suele decir, no es indie Para mí no es indie, pero lo veo más como un doble A. Ajá. Ya, bueno, pero es que un doble A al final es lo que digo, es un indie con presupuesto. Sí. Entonces, dentro de lo que cabe, sigue siendo un indie, pero. Es un indie, pero.
Sí, ya te digo, no sé si quien nos escuche compartirá o no mi visión o la de los dos. No sé si parece que estamos un poco en la misma. Ahí me decís si no. Pero, insisto, mi discurso ha ido cambiando con los años, porque ya ahora lo veo desde otra perspectiva y no tanto desde la perspectiva de jugador. Entonces,
¿Hellblade 2 será indie?
Yo diría que no necesariamente, porque ya es una empresa que compró Microsoft.
Pero,
compró. Si fuera que les está vendiendo la idea de hacer un proyecto, bueno, ahí lo podemos estudiar. Pero ya pertenecen al gran grupo de Microsoft Enterprises.
¿Minecraft sigue siendo indie?
No, ni de coña.
Es indie. Porque se construyó siendo un indie. Lo que es hoy en día, para mí al menos, yo creo que es otra cosa que quiero que la gente deje en los comentarios. ¿Minecraft es indie o no es indie? Para mí sí es indie porque creció como indie. Es un juego que a lo largo de los años ha ido creciendo de una forma bestial, tanto que es el juego más vendido de la historia y que lo ha comprado Microsoft, pero sigue siendo un juego indie. Porque aunque a día de hoy tengas esas actualizaciones, la base es esa. La base es más independiente, vamos.
Ahí podríamos darnos unos cuantos vergazos virtuales, porque la verdad es que yo siento que desde que Microsoft la compró, ha llegado a cotas demasiado altas por esa compra o por esa inversión de dinero. Entonces,
¿Pero qué es lo que ocurre? Un juego es indie, pero no siempre puede ser indie.
Pero es que no sé una cosa, o sea, yo estoy hablando, o por lo menos, no sé si estamos en el mismo canal. Si yo veo la versión base que salió en su momento y que tal vez estaba en Java, qué sé yo, versus lo que está a día de hoy y lo que vos instalás, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Que la base está.
Tú imagínate. Shovel Knight. Uh-huh. Vea dónde duele, ¿vale?
Dale, con todo.
De repente sale actualización en Steam. Dices, actualizar. Ok, lo actualizas. Y ves que han puesto una mejora X, ¿no? En una mejora en el movimiento, o han añadido un poquito más de historia y una cosilla más. Vale, guay, te lo juegas, lo disfrutas, etc. Al de unos meses vuelve a ser otra actualización, que vuelven a meter un par de cambios más, nerfean a algún enemigo porque habían encontrado que estaba muy roto, típica actualización que hacen, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a hacer actualizaciones cada X tiempo. Cuando te das cuenta, te has enterado que lo ha comprado Sony y les está pagando una pasta. El juego sigue siendo lo mismo. El juego igual ha llegado a unas cotas de que igual la animación ahora de la introducción de Shovel Knight la han cambiado. Sigue siendo en 8 bits, pero sigue siendo una auténtica barbaridad que no habrían podido conseguir antes. Porque no tienen el conocimiento o los recursos necesarios para hacerlo. Pero sigue siendo, la base sigue siendo la misma. La esencia es la misma. El juego es el mismo. Porque no es un 2.0 o es una remasterización, no. Es el Shovel Knight original. Seguiría siendo indie.
Pero Sony compró Yacht Club. ¿Sony lo compró?
No, pero te estoy poniendo un ejemplo.
Por eso, en el ejemplo...
Lo compró, sí, lo compró. Lo compró.
Si me apego a lo que te dije con Minecraft, ya no lo sería.
Claro, es que ahí está la cosa, porque... Entonces, ¿qué es? Como Shovel Knight es indie, y le dices, de 2014 a 2022, sí, 2022 en adelante no es indie. Es un juego, es decir, es un juego, no puede desaparecer y decir, ¡pup! Ya no soy indie.
Ajá. Pero es que ya...
No sé si me explico el concepto.
Sí, pero perteneces a una gran franquicia que te compró. O sea, yo ya insisto.
Sí, tu juego pertenece a día de hoy, pero cuando se creó no pertenecía a esa empresa.
Ajá, yo te entiendo.
Y ya ni hablemos de juegos que no se ha actualizado o que se ha actualizado mínimamente y lo ha comprado una empresa grande. Ajá. Eso no me lo puedo discutir. Eso es indie.
Bueno, sí, en ese caso sí. Ok, pero bueno, ahí queda en los comentarios a ver con quién están, si Team Gameluro o Team Jeff. A ver qué,
pero... Y si de repente mañana pone Sony compra Jazz Club y cuando te pregunten, Jeff, ¿cuál es tu videojuego independiente favorito?
Inscription.
Pero qué rata rastrera eres, cómo, qué Judas, cómo traicionas a tu juego favorito por eso.
No, Shovel Knight seguirá haciéndolo. Pero bueno, básicamente ese era el planteamiento que traíamos hoy. Ahí lo dejamos sobre la mesa. Vos dijiste, es muy difícil de definirlo. Y se puede definir desde varios puntos. O sea, hay quien lo puede definir. Ah, no, es que yo siento que un juego indie es esto. Juego. Y no mete la parte empresarial, ni el estudio, ni nada. Hay otros que lo definen desde el dinero. Hay otros que lo definen desde la libertad creativa, que era una de las partes que yo más defendía. Y pues creo que cada quien tiene su versión. De hecho, antes de empezar a grabar estaba viendo un video donde un tipo gringo ahí decía que para él Hi-Fi Rush era indie. Y yo, ¡ah, ole de tus huevos! Digamos, está bien.
Vamos a ver.
Es él, no soy yo.
Vamos a ver. Vamos a marcar el territorio. Uh-huh. A ver. Yo te estaba hablando de una empresa que es comprada o contratada, ajá, por un estudio grande. Ajá. Otra cosa es cuando el estudio grande dice, vamos a hacer un juego.
Te puedo pasar el video y a la gente lo puedo compartir para que vean que no soy yo, es él. Insisto, yo no soy gringo, la persona que lo hizo. Ahí está en YouTube, les puedo pasar el videito. Y yo cuando vi Hi-Fi Rush Indie, ok. la fiesta del indie, ahora todo es indie.
Todo es indie, ya está. No, fácil. Shield of Light, super indie.
Ajá.
Es que los indie like. Pero que no, a ver, que el juego a mí me ha encantado, ¿eh? Hi-Fi Rush me encantó y me lo pasé teta con ese juego. Pero no es indie. Y que no pasa nada, porque no sé, quiero decir, porque mucha gente, yo he visto que se ofende porque dices, no, este juego no es indie. Oh. Pero que no pasa nada malo, que no pasa nada malo porque no sea indie.
No, es un videojuego.
Claro, puede seguir siendo bueno.
Ajá.
No todos los no indies son buenos, obviamente. Mm. Tampoco los indies son todos buenos, es decir, lo digo por experiencia propia, ya lo sabes.
Sí. Pero bueno.
Pero, no sé.
Ahí está. Estaría bonito hacerle después un programa a eso que decías vos, este concepto del el ahora indie-like, esas grandes empresas que están tratando de hacer juegos de ese estilo. Hay varios, han salido varios. Hay uno muy polémico por ahí, que estoy seguro que si lo hablamos va a causar un poquito de ardor en la roncha. Porque...
Quiero.
Sí. Entonces, el próximo.
Yo quiero polémica.
Podríamos hablar de ese. No lo voy a mencionar para que se queden con la intriga. Eso siempre es bueno. Pero pueden poner en los comentarios, tal vez, cuál puede ser. Yo sé que más de uno va a decir, ya sé cuál es. Póngalo, escríbanlo. Pero bueno. Eso era el programa de hoy, insisto, creo que fue Pérez el que me dijo que hay que definir el indie. No estoy como tan de ganas, Pérez, si nos escuchás. Creo que ya es un punto en el que creo que cada persona entiende a su manera qué es y no, nunca se va a llegar a un consenso. Hicimos un programa hace muchos años de eso y ni siquiera tres personas que jugamos videojuegos diario lo pudimos hacer. Ahora imagínate poner de acuerdo a todo internet, eso es más difícil aún.
Aparte, pero, que no somos absolutamente nadie para poder decir que es indie y que no.
Ahora nos escriben los
que tipos. Tengamos nosotros la razón absoluta es muy posible. Ajá. Pero, pues no tenemos las capacidades necesarias como para poder obligarle a la gente a tomar esto. Es decir.
Ajá, sí.
Podríamos entrar en la RAE, bueno, Real Academia Española, la que define las palabras y su significado aquí en Españita.
Uh-huh.
Podemos entrar ahí, asaltar la RAE, la oficina de la RAE, que yo me lo imagino, un montón de gente leyendo libros en atriles, ¿sabes? En plan, ajá, como un monóculo, y decirles, cambia la palabra indie o videojuego independiente, hay que cambiar esto por lo que te voy a decir yo ahora mismo, y lo tienen que hacer, y ese concepto es el que se va a quedar para toda la vida. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Está feo? También.
Pero qué bonito sería y después irse a tomar una cerveza viendo el cielo.
¡Buah! Trabajo hecho.
Ah, qué bueno. Listo. Bueno, entonces vamos a la otra parte del programa, que es conversar un poquito de qué juegos hemos estado probando en los últimos semanas y creo que meses se puede extender un poquitín que no llevamos grabando. Entonces contame vos más o menos qué has estado jugando.
Uf, vamos a ver. ¿Qué quieres que hablemos?
Empieza la retahíla.
¿Cuántos quieres hablar?
Ya, y ponerle máximo unos 5. Si tenés más, me asusto, pero...
Bueno, empiezo por lo malo, ¿ok? Pool Cleaning Simulator. Joder, ni con un palo lo toquéis, por favor, ¿vale?
Ah, y yo escribiéndote ayer en YouTube.
por eso he empezado. A ver, tiene ideas buenas, ¿vale? Tiene ideas buenas, no te voy a mentir, tiene cositas guays. Pero es que... No, lo siento, pero no. Lo vi muy verde, muy, muy flojo y muy simplón, no sé. Al contrario que, por ejemplo, el House Flipper, que yo lo jugué en un momento muy temprano y estaba muy verde, sí que le vi potencial y sí que le vi cositas guays. Este le veo un potencial, pero no tanto. Flojete, la verdad, para mí. Ya no me acuerdo cómo íbamos. ¿Contaba yo todos o íbamos intercalando?
Sí, claro, si intercalamos para que suenen las voces ahí.
Dale, dale, que tengo sed.
Ok, yo te voy a hablar uno que jugué con mi novia, con Just Kraken. Me gustó mucho, se llama The Path Within. Esto es un juego cooperativo como el juego de desarmar la bomba. No sé si te acuerdas de él. Keep Talking, Nobody Explodes. Pero en este caso, la idea es que está cada uno de los jugadores en una época diferente y en un cuarto distinto. Y vemos, yo veo una caja. Si yo juego en el futuro, veo una caja. Y ella está en un cuarto. Entonces ella me dice, veo un cuadro que tiene una señora demonio. Y tiene un mensaje que dice 3541. Entonces yo tengo que buscar en la caja dónde tengo que poner ese mensaje. Y si yo lo activo, a ella se le activa algo en el pasado. Y si ella hace algo en el pasado, después yo tengo que volverlo a hacer en el futuro. Y así vas. Es un como un juego de ping-pong de desarrollar el acertijo, que es bastante extenso. El juego nos duró como una hora casi, 48, 50 minutos, una hora. Me encantó porque la interacción es muy buena. El puzzle en sí es bastante fácil, pero tiene su... enredo, o sea, hay que comunicarse muy bien. Y lo que me gusta es que no solamente es el tema de la caja y lo que ve ella, sino que van pasando cosas y tiene sus cositas como de yuyito que te hace cosquillitas en el jujuy. Y cuando ya desarmamos la caja, ella pasa a otra situación y yo más bien paso a la situación de reaccionar con cosas. Si yo aprieto una palanca o lo que sea, veo un bicho. Sí, era nada, no da miedo, el juego es gráficamente muy sencillo, pero me encantó, o sea, lo disfruté muchísimo porque es súper loco lo receptivo que es cuando vos haces algo y a la otra persona le sucede de una vez. Y como no estás necesariamente desarmando una bomba, sino que estás tratando de unir a dos personas a través del espacio-tiempo, se hace muy interesante. Así que si querés jugarlo con alguien o con tu chica, pues es una muy buena recomendación.
¿Ese juego no es que uno es en PC y otro en teléfono? ¿O me quiere sonar que algo de eso vi?
Sí, se puede jugar en teléfono también y, o en la PC.
Es que he visto un par de vídeos, he visto un par de cositas y me llama muchísimo la atención. Es un juego que en algún momento de la vida jugaré.
Sí, sí. Cuando sí, ya no te digo, si lo querés jugar con tu pareja es tremendamente bueno porque sí entendés la conexión que hay entre los dos. Es muy pichudo.
Vale, yo voy a ir ahora, de menos a más, ¿vale? No voy a meter aquí a Blasphemous 2, porque todo el mundo conoce Blasphemous 2 y es un puto juegardo, ¿vale? Entonces, voy a hablar de Verne, de Shape of Fantasy. Ah. Es un jueguito point and click, marca España, en el que básicamente nos mete en la piel de Julio Verne, el escritor. Y, bueno, nos metemos en una aventura en la que viajamos con el Nautilus, el de 20.000 leguas en viaje submarino. Y el juego es muy sencillito, es muy cortito, creo que son unas 3 horas. Tampoco tiene un puzzle ni nada complicado ni nada así, es más que nada como, puedo decirte, quiere contarte una historia. Y es un homenaje a Julio Verne, pero lo que más mola es todos los secretitos y todas las cosas que vas encontrando o archivos que vas descubriendo y que tú lees y puedes ir descubriendo cositas del autor o de inspiraciones que tomó, de cómo desarrolló esta idea, etcétera, etcétera. Y me gustó mucho, lo pasé muy bien y yo lo recomiendo. Aparte que es de estos juegos de pixel art gordo, gordo, que me gusta. Está muy, muy bonito.
Ok, ese sí lo tenía en el radar, como porque me llama la atención. Uh-huh. Y vi que es barato, tampoco está muy caro. Ok, el otro que yo traigo es una decepción. En este caso es Astebreed, que es un shmup, esos matamarcianos, que me recomendó Pere de That Game Loop y me dijo, oh tío, tienes que jugarlo porque es un anime en movimiento y es súper chulo y tienes que manejar mechas y no sé qué, no sé cuánto. O sea, tiene todo lo que a mí me va a gustar en la vida porque soy súper fan de Gundam, me gustan el anime y todo. ¿Qué juego más malo? No lo disfruté para nada. Me lo terminé porque la verdad es que es un juego corto. De hecho, te voy a leer lo que puse en Twitter. Llegué buscando oro y encontré cobre. La historia es ignorable. El gameplay es puras luces de colores y al final es meh. Al menos me quitó un pendiente como exponente bueno de los shoot'em ups. No lo recomiendo para pasar el rato nada más. Ahí lo siento, pero Astebreed no me gustó ni un poquitito. No lo disfruté para nada. Por más animu que sea, no. Como shoot'em up me quedó debiendo demasiado.
Bueno, pues yo voy con un juegardo, ¿vale? Stick It to the Plan. Manejamos a Roberto.
No sé cuál es.
Un perrito que le gusta los palos. Ya está, no hay más que contar.
Ay, sí, yo lo quiero jugar, joder.
Es que es un juego, es un juego que tienes que ir escenario por escenario cogiendo el palo y avanzando por los niveles. Tienes que rotar, lo puedes soltar y agarrarlo de otra punta. Y luego, pues, cada mundo, vamos a decir, hay X mundos y cada mundo tiene X niveles, pues en cada mundo hay mecánicas nuevas o va añadiendo cositas distintas. Por ejemplo, el palo lo puedes atravesar por las verjas, entonces puedes atravesarlo por una verja, das la vuelta, lo coges y ya puedes continuar el camino. Uh-huh. O por ejemplo, pues para agujeros pues lo puedes depositar o para activar mecanismos. Luego hay partes a las que no puedes girar o tienes que encenderlo con el fuego. O al dejarlo en el suelo pasan cosas. Es un juego de puzzles, es muy bonito. En algún nivel te estruja el cerebro a más no poder, saca zumito por tus orejitas, lo que tienes que exprimirlo, porque de verdad hace uff a un nivel, pero para mí súper disfrutable y uno de mis indies favoritos yo creo que de este año,
Ya, sí, yo lo vi y dije, uy, qué idea más simple, pero tan bien ejecutada. Y eso que no lo he jugado.
Es que ahí está, es que es simple, pero está muy bien ejecutado. Lo han conseguido hacer muy, muy divertido, muy fácil de aprender. Y luego, pues eso, al final es un reto para la gente que le gustan los puzzles uh-huh. en algunos niveles.
Ok, buenísimo. Yo voy a pasar a Thunder Ray, que ya tiene video en el canal, entonces no me voy a alargar mucho. Es un juego de un estudio argentino, Purple Tree. Es un Punch-Out moderno, básicamente. Usamos a Thunder Ray, que es un luchador que ya se va a retirar porque es el mejor del mundo. Nadie lo puede vencer. Y un alienígena le tira un rayo láser y se lo lleva para otro lado. Y empezamos a luchar contra alienígenas súper grandes, con poderes y con habilidades distintas a las de un humano. Así que si te gusta Punch-Out, debería gustarte Thunder Ray. Porque es la base jugable de Punch-Out. No tiene nada nuevo. Todo es lo mismo. De hecho, me vi un video de Punch-Out para ver si había algún cambio. No, todo es igual. Entonces, no debería pasar desapercibido para quienes disfrutaron de Punch-Out.
Y le tengo también muchas ganas a ese jueguito. Voy a ir con uno que si te gustan los jueguitos de granjitas, prepárate, ¿vale? Solo te digo que es de esos juegos que me está perjudicando, porque tengo como 4 juegos, y espero que no se me acumule mucho más, que todavía tengo que jugar, quiero jugar, y no puedo porque estoy viciadísimo al Fae Farm, o Fae Farm, o como quieras llamarlo.
¿En serio?
De los desarrolladores de Dauntless, el juego que es como un Master Hunter.
Ajá.
Me está gustando muchísimo.
¿Qué tiene?
Tampoco llevo mucho.
¿Pero qué tiene que te está atrapando tanto?
No sé, tiene... A ver, no es el típico juego de granjita y ya está. Es decir, tienes tu granja, tienes tu momento relax, pero tiene una historia. Es decir, tú sigues una historia, tiene capítulos, tienes sus estaciones, tiene todo. Pero, es decir, son como dos partes independientes. Tú puedes... yo me puedo meter en una sesión de ponerme a jugar la historia y hacer misiones principales. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. En las que, pues, a ver... Hay algunas que son lo típico de que te enseñan a... consígueme no sé cuántas piedras porque lo que tienen que enseñarte es ir a la mina. Vale, ok. Pero es que luego va avanzando la historia, te van dando misiones relacionadas con la historia para que vaya avanzando la trama. Vaya avanzando porque la historia es que tú llegas a la isla por un naufragio y esa isla es mágica. Bueno, pues poco a poco vas descubriendo por qué esa isla es mágica, qué es lo que tiene detrás. Vas conociendo toda su historia y... Y puedes coger y decir, pues mira, pues me he cansado, ¿no? De salvar el mundo por vigésima tercera vez. Así que pues me voy a dedicar a mis plantitas y me voy a retirar yo aquí tranquilamente a plantar patatas y nabos. Puedes hacerlo. Entonces está muy guay porque es como si fuese un, vamos a decir, un RPG de cualquier tipo de juego. Pero no matas bichos, pero es como si fuese un juego de que vas avanzando en misiones, un juego lineal. Pero es que luego tienes una parte que puedes tirarte ahí lo que te dé la gana, puedes hacer lo que quieras. Y es lo que yo creo que más me ha gustado, porque he tenido sesiones de ir full por la historia o misiones principales, y luego días de, pues me apetece mejorar la granjita, me apetece mejorar la casa, me apetece de hacer esto, voy comprando, voy haciendo esto. Pues voy a ir farmeando cositas porque quiero este otro objeto o esta otra casa y voy haciendo. Y vas con calma, vas con tranquilidad, van pasando los días, las estaciones.
Pregunta. ¿Lo que hagas en la granja te ayuda en las misiones principales de la historia o no?
Sí. A ver, por ejemplo, te pueden. En las misiones principales te pueden pedir que tienes que comprar una vaca. Si la has comprado, ya, bien. Si no, pues tienes que ir a comprarla.
Ajá, pero es digamos, decir, no, o sea, no sembras algún tipo de. Patata o papa, que le decimos aquí en Costa Rica, especial que te potencia el HP cuando vas a ir a la misión. De momento no te ha pasado.
No, a ver, tienes pociones y tienes cosas para la parte de la mina, pero por ejemplo, una parte de la historia principal es que, vamos a decir, tengo que recolectar para terminar el capítulo, tengo que recolectar para darle el festín a no sé quién, no voy a decir el nombre para evitar spoilers, pero. Tengo que conseguir darle un festín y para eso tengo que recolectar comida. Para recolectar comida tengo que farmear, tengo que ir a pescar, tengo que hacer este tipo de cosas, ¿vale? Que me obligan a, pues, por ejemplo, mejorar alguna parte de la granja o centrarme más en esto. Porque al final el juego se basa en la granja, el juego se basa en un juego tipo Stardew Valley.
Ya, sí.
Pero con una historia que te permite avanzar o, pues, en vez de centrarte en mejorar esta parte de la granja o conseguir este material, pues te permite pues, ir a hacer lo que quieras.
Ok. Bueno, lo tendré presente. Después de House Flipper, o sea, yo ya estoy abierto a cualquier cosa. ya, ahí me puedes vender lo que sea, que yo con después de House Flipper yo ya soy otra persona. Te voy a hacer una pregunta. Para vos, un juego RPG que no está hecho en Japón, ¿se considera un JRPG?
No sé qué juego vas a decir, pero bueno. El género JRPG no significa juego hecho en Japón. Ajá. Al menos yo lo creo así, vamos. Tampoco soy un experto en RPGs. Ajá. Pero un juego JRPG lo que se refiere es hubo una época en la que el RPG occidental y el RPG asiático o en Japón eran diferentes o eran conceptos distintos. Entonces se utilizó el JRPG para definirse a ese juego. También tengo mi curiosidad de cómo llaman el RPG occidental o RPG en Japón o cómo lo llaman, no sé.
No sé, porque los japoneses le llaman RPGs, no JRPGs. Para ellos es RPGs. Bueno, básicamente estoy hundido en el pozo de horas que es Sea of Stars. Llevaré 7.
Yo no quiero entrar.
No. Yo sí te iba a decir a jugarlo, es increíble, bla, bla, bla. Pero bueno, me está gustando mucho. Llevo 7 horitas. La historia se pone cada vez más turbia. Empezás con un juego que se ve sencillo y se ve muy fácil de digerir. pero cada vez las cosas se van poniendo más complicadas, no tanto en gameplay, sino en todo el argumento, y a veces ves cositas que vos decís, uy, esto no me lo esperaba. Entonces, la historia es lo que realmente me está atrapando, musicalmente me encanta, por ahí me habían dicho que la música estaba medio a mí me fascina, gráficamente es hermoso, el cochino juego es bien lindo, y pues ahí voy. La verdad es que estoy tomándome el viaje con calma porque son sus 30, 35 horas. Y entre medias meto juegos un poco más cortitos como el Thunder Ray y esos. Pero si alguien no ha dado el paso de jugar Sea of Stars, lo invito. Porque sinceramente es una experiencia que vale mucho la pena vivir.
Es que no quiero. es que no puedo. Que vamos a ver que voy a empezar la semana que viene el Baldur's Gate 3. No puedo.
No, yo tampoco puedo. Yo no he jugado Blasphemous. Esta semana sale Cocoon. Es demasiado. ya se va. Resentido.exe. No he jugado Sea of Stars. No, ya se fue. Bueno, muchachos, Gamelur oficialmente deja Inditeca porque no soporta que yo no juegue un juego español. Es así de simple. Decime vos, ¿cuántos juegos ticos has pasado en tu vida? ¡Qué mate!
¿Cuántos videojuegos ticos buenos hay?
¡Uy! Voy a sacar un TikTok un día de estos con 5, papu.
Nah, el Nexomon.
El Nexomon es increíble. Planet Cube Edge, Zot, Color Guardians, Phoenix Rage... My Name is Mayo.
Pongo videojuegos Costa Rica. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2.
Ah, pues también. El de Nickelodeon.
Quiero saber por qué he puesto esto
aquí. ¿Quieres que me hicieran?
¿Cuál?
El Nickelodeon All Stars Brawl.
Ah.
Eso es una subcontratación de Nickelodeon a Costa Rica, por eso ponía el caso ahora cuando estábamos
hablando. Repito, dime un videojuego indie bueno de Costa Rica.
Planet Cube Age, con ese.
Pero, vamos a ver, ¿cuántos videojuegos? Cuéntame, tú has dicho que vas a hacer un vídeo con 5 videojuegos.
Ajá.
Ticos. ¿Cuántos vídeos puedo hacer yo de videojuegos españoles buenos?
Pero huevón, ¿cuánta gente vive en España versus la que vive en Costa Rica? Somos 5 millones.
No es mi problema. No, es que vamos a ver, ¿yo qué problema tengo? Haber sacado más gente buena en videojuegos, no sé, es que yo no tengo la culpa. Vamos a ver, es que encima...
Solo el culo de España en cuanto a geografía es como el tamaño de Costa Rica. O sea, creo que ya todo el País Vasco es más grande que Costa Rica. No, hey. no se vale. Eso es una justificación que no sirve. De España puedes sacar una, no sé, como una cantidad de videos como si fuera la versión extendida del Señor de los Anillos. No jodas. Hay demasiados. Bueno, te queda uno.
Mira, vamos a hacer una cosa. Este último es un mix. Es tanto mío como tuyo.
Ok.
Porque este sí lo has jugado. Uh-huh. Y quiero hablar de él contigo. ¿Qué pasaría, gente, si os dicen que hay un juego de furros bien cucos tipo Metal Slug? Juego que dices, guau, písimo, ¿no? Metal Slug, me encanta. Uh-huh. Vas a jugarlo y te quedas... Ah, está bien. Pues eso me pasó con Super Catboy. Ah,
está bien. Sí, yo lo disfruté. No, es un juegazo, pero estuvo coqueto. Es eso, es como, está bien.
Pero cuando jugamos la demo, ¿cómo fue?
Nos gustó mucho.
Es que a mí me gustó muchísimo. Uh-huh. Y luego lo he jugado. Ha sido. Ah. Nuevo tema para podcast, apunta.
Ajá.
Demos to guapas que terminan siendo... ¡Ah, to guapo!
Uf, tengo varias. Tengo muchas.
Yo me sé uno que tienes tú. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero sé que hubo uno por ahí que... Fue gordo para ti, ¿eh? Fue un...
Sí.
Putiazo bien gordo.
Sí.
Y me dijiste... no lo juegues. Ya me acuerdo el nombre, no lo juegues. Me dijiste, tremendo truño. Mm. Hellpie.
Hostia, Hellpie. Ahí está en mi cuenta de Switch, viéndome con cara de idiota. ¡Ah, yo era buen juego! No jodas.
Mis primeros 30 minutos de demo eran buenos.
Ay,
pero pues bueno. Con Super Catboy me... Muy a medias todo, no sé.
Yo lo dije en el video, era como más para niños.
Pues depende, porque yo puse en el... Yo hice un short, pero... Es que había momentos en los que me hicieron insta-kill porque pues no tienes momentos de invulnerabilidad cuando te golpean. Entonces,
eso es un error del juego, sí.
Hay un momento en el que me empiezan a golpear y el personaje dice ¡ay, ay, 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 ay! Vale. Y no me puedo mover. Y digo, ¡ah! Me he muerto, ¿sabes? Entonces, pues no me des 50 golpes, dame uno. Y me mata, y ya está. Pero no me hagas sufrir. Yo intentando escapar, no me hagas sufrir, porque estoy sufriendo intentando salir de ahí. Y sé que no voy a salir de ahí. Y tú, videojuego, sabes que no voy a salir de ahí. Uh-huh. Me hace sufrir.
Sí, eso es un error que incluso en Steam le han puesto a los devs. No sé si lo irán a arreglar, pero sí. Y para hablar de errores, el último que traigo yo, Enchanted Portals. Joder. El peor de sus... No, el menor de sus problemas es que se parezca a Cuphead. Eso es lo que menos importa. Porque visualmente está bonito. Un juego agradable a la vista. Y que tenga una inspiración en Cuphead, ok. Pero es que jugablemente está mal. Todo es como el programa este de que hacía Leyendas y Videojuegos. Desarrollo mal. Mal. O sea, es un juego repetitivo a más no poder. O sea, literalmente las partes que no son combates contra jefes. E incluso los combates contra jefes es la misma... situación repetida hasta el cansancio, hasta llegar al escenario final. Ejemplo, estás en una mansión en la que te atacan unos caballeros que tienen un hacha y golpean contra el suelo. Vas a ver esos caballeros 5 minutos constantemente. Y listo. Y te van a salir unas señoras que son unos fantasmas con una escoba y te las vas a tener que saltar. Eso en bucle... hasta llegar al final del nivel. Eso es todo. Y así con todas. Llegué al primer jefe, que es una bruja. Y literalmente me quedé parado en una esquina disparándole. Y ella solo se mueve de izquierda a derecha y me tiro unos gatos. Y los gatos nunca me pegan. Porque nada más salen hacia donde estoy yo. Brinco. Y sigo disparando. Y ella se mueve de izquierda a derecha. Y así es la mayoría del juego. O sea, no sé si fue que lo sacaron así porque dijeron, bueno, ya, saquemos esta vaina. Ya, nos damos por vencidos, listo, la gente nos está destruyendo porque nos parecemos a Cuphead o lo que sea. Insisto, eso es lo menos que importa. Porque al final, el problema es mecánico. Y no es un juego divertido. No tiene un buen planteamiento. Eso es lo peor de todo. Y lo estoy jugando porque yo decía... Quiero ver por mí mismo si realmente es que la gente lo está acribillando porque se inspira en uno de los mayores éxitos de los últimos años o porque realmente es un mal juego. No, es un mal juego en general. Ya analizándolo como juego, no como inspiración A. No sé si vos lo has jugado o simplemente has visto videos.
A ver, yo en Enchanted Portals me siento muy decepcionado porque... A ver, yo cuando lo vi se sabía que era una copia de Cuphead y, o una inspiración o lo que quieras llamar. Sí, pero yo decía, jo, oye, pues a ver, igual tiene algo interesante, algo, no sé, aunque sea al 90% tipo Cuphead, uh-huh. Puede ser igual de disfrutable.
Sí.
Y yo le tenía fe, pero en cuanto empecé a leer las críticas, que no eran por él, porque tú ves las reseñas de Steam y casi todo, es que yo creo que vi una o dos de todas las que vi que se referían a Cuphead, el resto es que ni lo mencionan, se refieren a lo malo que es. En mil mecánicas y en mil aspectos del juego.
Uh-huh. Es que todo está mal hecho. O sea, las animaciones, cuando estás tratando de contarte la historia, aparecen así de la nada. Cuando tenés que pasar de un escenario a otro, te pone una imagen así, a pantalla grande, con solo una canción. Los personajes no hablan, no hay interacción, no hay texto, no hay nada. El menú es horrible, solo son cosas que flotan. Cuando te pegan, es el típico golpe de. Psh, 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 y ya. O sea. Les faltó un montón si es que esto era la versión final. Ok, que no creo. Siento como que ya dijeron, sácalo. O sea, si sacamos algo de dinero, sí, bueno, y si no... Pero desgraciadamente es algo que no salió bien. E insisto, o sea, aquí lo que menos importa es Cuphead.
Pues sí, por la gracia sí.
Y básicamente esos son los 5 jueguitos. Podríamos hablar de más, estoy seguro. Pero sí, vamos a leer los comentarios en el último programa que era se está desgastando la originalidad en los indies. Darko Takashi, como siempre, pone comentarios conforme va escuchando. Entonces el primero que tenemos es... perfecto, quiero limpiar el mapa de Immortal Phoenix Rise. Digo, a ver qué hay en iVoox para escuchar mientras. Y nos escuchó a nosotros. Dos joyas este año. Shadows of Doubt y Nivalis. Después puso Magenta Horizon juegacito. No, ahí no entendí. Y 2D and 2D me gustó mucho. Está la demo en PlayStation 4. Ok.
Magenta Horizon es el juego, uno de los que recomendaría yo, seguramente. A ver, estoy viendo los comentarios. A ver, deja de moverte, por favor, deja de moverte, que estoy intentando leer los comentarios.
Ah, yo creí que estabas en tu pantalla.
No, a ver, ¿para qué? Si la tengo aquí. Te tengo a ti.
Te lo agrando.
Deja de moverla.
Shadows of Doubt.
Se me ha olvidado que... Eso, Shadows of Doubt. Uh-huh. Le tengo muchas ganas de jugar también, pero como todavía estaba en Early Access y demás, digo, pues bueno, ya espero a que salga la versión final o que esté mucho más avanzado y a partir de ahí ya, pues, le daré porque tiene cositas muy guays. Hay cosas en las que se ve que todavía está verde, por lo que he visto, pero tiene cositas bien chidori.
Ok, ahí si lo jugas me contas. Y en el video, que ahí sí comentaron un poquito más, tenemos Mega Mixtape, nos puso buena charla. Salí con muchos juegos nuevos en el wishlist, en especial Event Zero y Creature in the Well. Son dos ejemplos que me volaron la cabeza. Uno de cada uno, no está mal. Lamberto XD nos puso, hoy justo va a salir el Circuit Gravity y le tengo unas ganas. Y el Geek Amigo nos pone, saludos Jeff, muy buen video como siempre, un gran saludo desde la tierra de Scholz, o sea Chile. Paciencia con Gamelur, todo sea por los indies. Sí, a veces hay que tener paciencia. ¿Qué te diré? Pero bueno, con eso llegamos al final del programa, así que puedes despedirte.
Pues nada, ha sido un placer como siempre. Espero que lo hayáis disfrutado todos absolutamente desde el segundo uno. Este regreso tan esperado, tan estelar del dúo dinámico de los hermanos del otro lado del charco. Y nada más que decirte a ti, Jeffrey, un placer como siempre que me traigas aquí, que cuentes conmigo para esta nueva temporada. Y nada más, un saludo y hasta la próxima. Exactamente la misma despedida que suelo decir en mis vídeos de YouTube, así que ya sabéis...
Toma promo, vámonos. Bueno, sigan a Gamelur en todas sus redes sociales, YouTube, TikTok y todo, que está haciendo bastante contenido, como Gamelur, obviamente. Y en mi caso, ustedes saben, Inditeca en YouTube, TikTok y Twitter y poco más. Así que nos estamos viendo la próxima. Sean uno con el Indie. Chao, chao.